Por favor, vayan en sus copias de la palabra de Dios a Primera de Timoteo, capítulo 5. La última vez consideramos cómo la iglesia debe funcionar como una familia y cómo debe llevarse a cabo, especialmente en lo que refiere al cuidado de las vidas dentro de la congregación. Esta mañana llegamos al final de este capítulo. Y también llegamos a al final de la exhortación de Pablo sobre los que ocupan el cargo de ancianos, al igual que las otras partes de esta carta que se centraban en los oficiales de la iglesia. Este pasaje no es solo para los oficiales, sino también para toda la congregación. Así que con esto en mente, presten atención a la lectura de la infalible palabra de Dios de Primera de Timoteo, capítulo 5, comenzando en el versículo 17. Aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir su bendición a ella. Señor, estamos agradecidos por esta palabra que tú nos has dado y confiamos que esta palabra ha sido preparada para nosotros, para este día, para esta razón, para este propósito. Que tú seas glorificado aquí en este lugar. Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu palabra, que nos alimentes. Danos oídos listos para escuchar lo que esta palabra tiene para nosotros. Danos corazones que reciban esta palabra con agradecimiento y con felicidad, buscando aplicar esta palabra a nuestras vidas. Permite que esta palabra sea utilizada como una guía, como en el camino que debemos ir como congregación. Señor, yo pido que lo que se predica hoy no sea la opinión de los hombres, sino la palabra de Dios. Permite que el ministro se haga pequeño para que Cristo se magnifique. Que las palabras de mi palabra y las meditaciones de mi corazón sean aceptables a ti, Señor, mi fuerza y mi redentor. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Al llegar a esta porción final del capítulo 5 de esta carta, debemos recordar que Pablo está instruyendo a Timoteo en las operaciones de la iglesia. Específicamente aquí, está dando sus palabras finales con respecto al oficio de anciano. En la iglesia evangélica hoy muchos tienen una comprensión increíblemente errónea de este oficio, específicamente en lo que respecta a lo que se espera de los ancianos y lo que se espera de la congregación con respecto a los ancianos. Hay unas congregaciones en las que los ancianos de la iglesia, y muy probablemente esto significaría solo un hombre, no, o sea, el pastor, que se colocan en una especie de pedestal espiritual. Y él es inmune a las instrucciones de este capítulo de Timoteo. Él no se honra en la forma en la que la escritura ordena, sino que en cambio es una especie de figura deidífica. Se le eleva a un estatus de celebridad, haciendo a la congregación mucho más similar a una secta que algo realmente parecido al cristianismo bíblico. A menudo unido a esto, especialmente en los círculos carismáticos, es la naturaleza intocable del anciano de cualquier forma de verdadera disciplina de la iglesia. Muchas veces ellos tuercen el significado del Salmo 105 diciendo: "No toques al ungido del Señor". Esto ha permitido que muchos hombres se salgan con las suyas con tantos abusos pecaminosos y perversos, todos siendo barridos bajo de la alfombra por el bien de no tocar al ungido, sin ni siquiera tocar qué tan blasfemo es esta ideología. Es claro ver cuán perversa es esta perversión de la verdad y cuánto le hace daño al cuerpo de Cristo. Amigos, el Señor es claro en quién y cómo debe ser gobernada su iglesia, qué se requiere de aquellos que gobiernan. Aquí en nuestro pasaje Pablo nos expone una enseñanza sencilla con respecto a estas cosas. Así que consideremos el encargo de Pablo para los ancianos esta mañana y lo haremos considerando tres cabezas. Primero, el honor de los ancianos. Luego, la solemnidad de los ancianos. Y finalmente, la conducta de la congregación. Consideremos primero el honor del anciano. Miren bien conmigo los versículos 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien son tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y la enseñanza, porque la escritura dice: "No pondrás a bolsa al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra el anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que pequen, repréndelos delante de todos para que los demás también teman". El apóstol dice explícitamente que hay un honor que se debe a los que gobiernan bien en el oficio de anciano. Esta es la función principal de este oficial: ser un gobernante de la iglesia, ser un gobernador de la iglesia. Por eso es que históricamente se le llamaba al anciano como gobernante. Pero todos los que tienen este oficio, ya sean ancianos o sea, gobernadores, son gobernantes y son llamados por el Señor para gobernar bien. Por esta razón, los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. Calvino comenta: "En pocas palabras, quiere decir que el honor no se debe al título, sino al trabajo realizado por los que son nombrados para el cargo". Sí, hay un honor que se debe a aquellos que simplemente porque ocupan ese cargo. Pero de lo que el apóstol está hablando aquí es del honor extra que se debe a aquellos que cumplen bien con las obligaciones y deberes de ese cargo. que no se limitan a hacer lo mínimo, sino que realmente se dedican a ejercer ese cargo en toda su extensión. Amigos, ustedes en esta congregación están llamados a honrar a aquellos que el Señor ha designado sobre ustedes como sus pastores, especialmente si están cumpliendo con sus deberes de una manera excelente. El llamamiento de un anciano es difícil, está lleno de pruebas y dificultades y decepciones, pero se hace por amor a la congregación y a Cristo. ¿Qué estímulo es para sus ancianos que les muestren el honor que se les debe por este alto y santo llamamiento al que han sido llamados? Y más aún, que muestren doble honor a aquellos que son dirigentes en este trabajo. Permítanme animarles a mostrar este amor y aprecio, esta gratitud y honor a sus ancianos. Y Pablo dice que esto es especialmente cierto de aquellos ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina. Los ministros son entregados enteramente a la tarea del oficio, y cualquier descuido en el cumplimiento de esos deberes es visto claramente por todos y es sentido por todos. Si el ministro no está gobernando bien de acuerdo a su oficio, entonces toda la congregación sufrirá por ello. Por eso es tan importante que el ministro no se distraiga con otros empleos mundanos o con la necesidad de cuidados físicos para su sustento. Él debe vivir de su oficio, porque la escritura dice: no pondrás bolsa al buey que trilla, y digno es el obrero de su recompensa. Aquí Pablo está citando la ley de la antigua alianza que se encuentra en Deuteronomio 25:4, así como las palabras de Cristo en Lucas 17. Explica esta enseñanza con más detalle en 1 Corintios 9, del 9 al 14, porque está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bolsa al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por causa de nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo sufrimos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario, y que los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto puede ser un poco incómodo cuando se predica este pasaje y el pasaje de 1 Corintios 9, porque parece como si el ministro estuviera tratando de culpabilizar a la congregación para que le den más dinero. Por favor, crean que esto no es lo que estoy tratando de hacer, solo mostrarles la aplicación necesaria de este pasaje. El trabajo del ministerio de evangelio es lo que yo y cualquier otro ministro del evangelio hemos sido llamados a hacer. Esto es lo que es nuestra profesión. No que lo veamos como una profesión, sino que es de donde proviene nuestro sustento. Pablo compara a los ministros con los oficiales de la iglesia que se contrataban en la antigua alianza y que recibían sus provisiones de lo que se daba al templo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario y que los que sirven al altar participan del altar? Lo que se da a la iglesia debe servir en parte para pagar al ministro por su trabajo, porque él es digno de su salario. Este es el ideal que el Señor ha designado. Y no es que no hayan circunstancias extenuantes que obliguen a un ministro a tener un segundo trabajo. Después de todo, Pablo fabricaba tiendas, pero el ideal es que no debe ser el caso. El ministro debe vivir del ministerio del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9:14. Hay demasiados dentro de la iglesia hoy en día que rechazan correctamente al malvado Evangelio de la prosperidad, pero han abrazado el erróneamente un Evangelio de la pobreza, igualmente malvado. Y por alguna razón solo aplican este Evangelio de la pobreza a los ministros nada más. He escuchado a hombres decir que los ministros deben ganar lo suficiente para sobrevivir porque deben ser siervos sacrificados. Amigos, esto es perverso. Calvino escribe, y cuán intolerable es la ingratitud de los que niegan al sustento de sus pastores, a quienes no pueden pagar un salario adecuado. Es ingratitud. Los ministros son hombres que a menudo tienen títulos avanzados en teología y que dedican más de horas completas al trabajo del ministerio. Deben ser reembolsados por ese trabajo en consecuencia. Matthew Henry añade, Dios, tanto bajo la ley como ahora bajo el Evangelio, ha tenido cuidado de que sus ministros estén bien provistos. ¿Cuida Dios de los bueyes y no cuidará de sus propios siervos? El buey solo pisa el grano del que se hace el pan que perece, pero los ministros parten el pan de vida que permanece para siempre. Y si él ha de recibir esta remuneración de lo que se da a la iglesia, entonces es estés dando a la iglesia la vida del ministerio y la vida de tu ministro, depende de ello. Y el último punto que el apóstol hace aquí en relación con el honor que se concede a los ancianos, que se refiere a cómo se les deben dirigir las acusaciones de pecado contra el anciano: no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que pequen, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto también es una reafirmación de una ley de la antigua alianza que se encuentra en Deuteronomio 17:6. Esta ley debe aplicarse a todos, pero cuánto no más a alguien que tiene una oficina, a un oficio en la iglesia. Es una manera de proteger a los que están en el cargo, porque cuando la verdad del evangelio está siendo proclamada, si el trabajo de la iglesia se está haciendo de acuerdo con los preceptos del Señor, entonces hay gente que se va a ofender y que se va a desquitar con los ancianos de la iglesia. Este mandamiento es un remedio necesario contra la maldad de los hombres. Son los ministros piadosos, son los que a menudo son las víctimas de los ataques más viciosos y calumnias contra la novia de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, la salvaguarda de requerir dos o tres testigos para una acusación contra un anciano es necesaria. Pero Pablo también dice que si la acusación resulta ser cierta, si se descubre que el anciano está en pecado, entonces su disciplina debe darse a conocer en público para no manchar el nombre de Cristo y para advertir a todos los que oigan de la gravedad de tal pecado. Uno de los propósitos de la disciplina de la iglesia es advertirle a los demás para que no caigan en el mismo pecado. Por eso, cuando se lleva a cabo la disciplina, el pronunciamiento de la censura se hace ante la congregación. Sí, el anciano es digno de honor, y ese honor debe ser parte de la salvaguardia contra el empañamiento injusto de su buen nombre, pero ese honor no es una tarjeta para salir libre del pecado. Su pecado debe ser juzgado con mayor severidad debido al cargo que ocupa. Pablo continúa en nuestro pasaje hablando de la solemnidad del anciano. Lea conmigo el versículo 21 al 23. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza a nadie ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este oficio de anciano es un oficio sagrado. No debe tomarse a la ligera, y los deberes que exigen este cargo son igualmente sagrados y deben asumirse con un sentido de solemnidad. Él escribe esta porción con una gravedad acerca de lo que está hablando. Lo hace en la forma de un solemne encargo. Su apelación es ante Dios, que es el Señor de todo y el fundamento de nuestra fe. Su apelación es ante Jesucristo, que es el quien compró a su iglesia mediante el derramamiento de su sangre y que es el rey y la cabeza de la iglesia. Su llamamiento se dirige a los ángeles elegidos que están presentes con nosotros en la reunión de los santos, que son los mensajeros de Dios. Este triple llamamiento pone de manifiesto el peso de este encargo que se da a todos los que asumen este santo oficio, y la primera parte del encargo es que guardes estas cosas sin prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. El pecado de parcialidad es uno al que todos somos propensos y destruirá el trabajo del ministerio si se encuentra dentro de aquellos en el liderazgo de la iglesia. Si usted ha sido llamado a servir en este oficio, no puede permitir que sus opiniones y relaciones personales dicten cómo va a gobernar. Mostrar diferencias hacia una persona por encima de otra es hacer violencia a la unidad del cuerpo de Cristo. Debes gobernar con verdad y justicia, con rectitud y equidad. Si no puedes hacerlo, entonces no debes servir en este cargo. Continúan este encargo aplicando la solemnidad del anciano al acto de la ordenación. No impongas las manos con ligereza a nadie ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hay demasiados hombres dentro de la iglesia de hoy que ocupan el cargo de ancianos, ya sean gobernantes de iglesias o ministros a quienes se les han impuesto las manos apresuradamente. Pueden haber creído que tenían un llamado interno al ministerio, incluso pueden haber pasado por el proceso para tener el llamamiento externo confirmado en sus vidas, pero en realidad nunca han sido llamados por el Espíritu Santo al servicio y para ser ordenado en la iglesia de Cristo. Amigos, esto es algo de lo que debemos tener cuidarnos especialmente. Solo porque hay una necesidad en la iglesia para más ancianos no significa que simplemente los elegimos y luego ordenamos a cualquier hombre para llenar esa necesidad. No podemos renunciar las calificaciones ordenadas por Dios que son necesarias para que un hombre ocupe el cargo. He hablado con algunos de ustedes sobre esto mismo. He dicho muchas veces que preferiría que no tuviéramos ancianos y que tuviéramos que solicitar un cuerpo gobernante temporal del presbiterio que simplemente poner un hombre en el cargo para llenar una necesidad. Créame cuando digo que un hombre ordenado apresuradamente al cargo de anciano destruirá una iglesia y manchará el nombre de Cristo. Y esto hará porque no cumplirá con sus deberes para con este sagrado oficio. Demasiados hombres toman los votos de ordenación a la ligera, como si fuera una especie de sugerencia. Se alejan andando como pillos dentro de la iglesia y cometen toda clase de pecados contra los hermanos y contra Cristo. Y los que les impusieron las manos a estos hombres apresuradamente cargan en parte con la culpa de sus pecados. Siendo este un oficio tan solemne, esa solemnidad debe fluir a través de la elección y la ordenación de los hombres a este oficio. Esto es para asegurar que el anciano se mantenga puro del pecado, de la prisa y de los pecados que de aquellos ordenados apresuradamente. Hombres buenos han sido presa de los pecados de un hombre que nunca debería haber ocupado el cargo de anciano. Que Dios nos permita seguir el patrón que Cristo ha establecido y no caigamos presa de estas cosas también. Puede que usted esté pensando que este último verso de esta sección parece un poco fuera de lugar. Ya no bebas agua, sino toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. De primera vista parece estar fuera de lugar, pero esto es característico de la escritura de Pablo, en los que tiende a añadir cosas en medio de una exposición que parecen un poco aleatorias, pero creo que una inspección más profunda nos permite ver que este versículo es una aplicación práctica de la solemnidad del anciano. Muy probablemente Timoteo había optado por abstenerse de la el consumo personal de alcohol para no dar una imagen mundana de sí mismo ante los miembros de la congregación. Él entendió su oficina y la quiso respetar con solemnidad, pero aquí Pablo le está exhortando a usar un poco de vino para su estómago, probablemente hablando de algún problema de salud intestinal que Timoteo estaba sufriendo. Y esto habla de la solemnidad del oficio, porque hay un estímulo para ser un hombre de moderación y no dudar en usar las cosas buenas que el Señor te ha dado. Sí, el alcohol puede ser y es abusado por muchos dentro de la sociedad, y algunos mirarían a un anciano que participa de una bebida con desdén. Pero esta es una oportunidad perfecta para mostrar que para comprender que la oficina del anciano es una que da ejemplo. Nadie debe menospreciar a un anciano que intencionalmente se abstiene de la consumción personal del alcohol o que opta por ejercer su libertad cristiana al participar de ese buen regalo que Dios nos dio, que hace el corazón alegre. Y finalmente el apóstol Pablo concluye este pasaje de la escritura hablando de la conducta de la congregación. Mire ahora los versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan al juicio, mas otros sus pecados los siguen. Asimismo, las buenas obras son manifiestas y las que son de otra manera no pueden quedar ocultas. Algunos en el cuerpo corporativo de Cristo son abiertamente rebeldes contra la verdad del Evangelio y la ley de Dios. Estos son hombres que pecan abiertamente, que son prepotentes en sus pecados, que son descarados en su mala conducta. Estos hombres cosecharán su juicio. Amigos, su conducta será juzgada como miembros de la Iglesia de Cristo. Ningún pecado que cometa quedará sin ser juzgado, especialmente aquellos pecados que se cometen abiertamente. Este es uno de esos desafortunados pero necesarios deberes de ser un anciano. Como supervisor del rebaño aquí en este lugar, será su responsabilidad disciplinar a aquellos que son descarriados y pecan abiertamente. Incluidos en esto están aquellos que, sabiendo, descuidan el pacto que han hecho en sus votos de membresía. Descuidar las ordenanzas de Dios, la adoración corporativa, la comunidad de los santos, el apoyo del cuerpo local, la sumisión al gobierno y la disciplina de la iglesia es pecar abiertamente y debe ser tratado. Ustedes como miembros de esta iglesia tienen la obligación pactada de guardar los votos que han hecho ante Jehová. No hacerlo puede y resultará en el juicio del Señor y la disciplina de la iglesia. Estar dispuestos a hacerlo, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando significa enfrentar a aquellos a los que de los que son cercanos. Y esto es para asegurarse de que otros no sigan esos pasos. El fracaso en disciplinar a los que están en pecado dará a otros la noción de la capacidad de cometer tal pecado ellos mismos. Que nunca sea así. Pero amigos, también hay un hacen el bien. Asimismo, las buenas obras son manifestadas. Hay algunos dentro de la iglesia que hacen buenas obras y las hacen abiertamente manifestas a la vista de todos. Estas personas deben ser alabadas por hacer aquello para lo que el Señor las ha llamado. Al dar de sí mismo a la iglesia, al comprometerse a las ordenanzas de Dios, a la adoración colectiva, a la comunión de los santos, al apoyo del cuerpo local, a la sumisión de sí mismo, al gobierno y la disciplina de la iglesia, usted debe ser reconocido por su fidelidad. Y lo será. Tanto por el Señor que le bendecirá con mayores bendiciones aquí en esta vida, y en la venidera, y por su liderazgo, ya que agradecemos al Señor por dentro del cuerpo. Doy gracias a Dios porque muchos de ustedes están dedicados a estas cosas y que las han hecho una prioridad en sus vidas. No lo hacen para que los alaben o que los reconozcan, pero son dignos de ser alabadas esas acciones. Estas buenas obras deben ser hacerse abiertamente para que todos las vean, de modo que ustedes también sigan, den un ejemplo para otros, que sirvan de ejemplo, Del mismo modo que el pecador al que se ha permitido continuar en pecado, se disciplinado tiene al... Sorry, no entiendo. What? Está hablando de los ejemplos, que el ejemplo puede ser bueno y motivará a hacer cosas buenas, y puede ser malo y motivará a los demás a hacer el mal. Todos los que miran de adentro para afuera, y por último, el apóstol concluye con una solemne advertencia a la comunidad, y las que son de otra manera no pueden quedar ocultas. Aunque hay algunos que pecan abiertamente, la mayoría son los que pecan en secreto. Pablo está advirtiendo que los que pecan en secreto no pueden permanecer ocultos para siempre. Calvino comenta, quiere decir que aunque los pecados de algunos hombres permanezcan ocultos más tiempo del que desearíamos y salgan lentamente a la luz, sin embargo no siempre permanecerán ocultos, porque también ellos tendrán su propio tiempo. Aquellos hipócritas dentro de la iglesia que externamente profesan ser de Cristo y hacen alarde de las buenas obras, pero secretamente son hombres viles y miserables, serán dados a conocer. Esto es lo que el Señor advierte en Lucas 12: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, las cosas que se dijesen en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que se hablasteis al oído en los aposentos será pregonado en los terrados. Muchas veces esto sucede en esta vida, porque el pecado tiene la tendencia de darse a conocer. Tal vez puedas ocultar tu hipocresía de tus amigos y de tus hermanos, pero llegará el día en el que ya no podrá ocultarse. Si este día llega en esta vida, entonces la obligación de los ancianos es disciplinar el miembro que está equivocado o errando, pero para algunos su hipocresía se oculta a lo largo de esta vida y no se revela hasta el día del juicio. Pero Cristo Jesús dice en Mateo 12:36 que en ese día del juicio daréis cuenta de toda palabra ociosa que hayáis pronunciado. Nada quedará oculto en aquel día. Oh querido amigo, les ruego que no permitan que su pecado los descubra en ese último día. Arrepiéntase de él y vuélvase a Cristo Jesús, el que lava su pecado. Crean en las promesas del primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. No seas hipócrita, sino por el contrario, revístete de la justicia de Cristo. Hermanos y hermanas, mientras anticipamos la elección de los oficiales esta tarde y mientras avanzamos como congregación buscando la voluntad de Cristo Jesús para su iglesia, tengamos estas cosas en mente. Si ustedes son llamados a servir en este oficio de ancianos, entonces hágalo entendiendo la naturaleza del oficio, que es una cosa de peso el ser llamado un subpastor del rebaño de Cristo, y que si usted cumple bien con sus deberes en este oficio, entonces será digno de doble honor. Congregación, no dejen de rendir honor a quienes lo merecen. Sus ancianos les sirven por amor y cuidado de Cristo. Cristo y de sus almas. No dejen de rendirles doble honor. Y amigos, recuerden que todos están llamados a una vida de rectitud y santidad ante el Señor. Están seguros que sus pecados los descubrirán o serán descubiertos. No abandonen el pacto que hicieron con Jehová, sino sean hombres y mujeres que aman la iglesia y se dedican al avance del reino de Dios aquí en este lugar. Oremos. Señor, venimos a ti y estamos agradecidos por la guía que tú nos has dado. Permite que los ancianos de aquí vean estas cosas y luchen por ser hombres dignos de doble honor porque hacen un buen trabajo. Señor, permítenos como congregación no fallar, no dejar de enseñarte el honor de aquellos que tú has apuntado hacia nosotros. Permítanme reconocer que esta oficina es un llamado pesado. Que los que son elegidos a servir en esta oficina no lo tomen a la ligera. Señor, protégenos como sesión para no poner las manos en ningún hombre apresuradamente. Señor, protege tu iglesia en este lugar. Y haz que crezcamos en sabiduría y conocimiento por medio del liderazgo que tú nos has dado, por tu espíritu trabajando en nosotros para la proclamación de la palabra de Dios. Señor, permítenos, no nos permites esconder nuestros pecados, sino confesarlos, porque tú eres fiel para perdonarlos. Señor, permite que estas verdades guíen nuestra vida y quédate con nosotros por el resto de nuestro servicio en este día. Pedimos por todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.